las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El temporal que está dejando intensas lluvias en la península ha provocado que hoy 25.000 alumnos de más de 10 localidades de la Comunidad Valenciana no puedan ir a clase. Allí las precipitaciones que han caído en las últimas horas han causado graves inundaciones y han cortado también carreteras. ¿Cómo están las cosas? COPE Valencia, Luis Agudo.
17 carreteras de la Comunidad Valenciana permanecen cortadas en estos momentos en las zonas de Alcira, Benifayó y sobre todo en Sueca, donde cayeron ayer hasta 502 litros de agua por metro cuadrado. Renfe tiene que programar en estos momentos también autobuses entre Valencia y Alicante porque está impracticable la vía férrea y en cercanías ocurre lo mismo entre las localidades valencianas de Silla y Benifayó. Técnicos del Ayuntamiento de Valencia están inspeccionando en estos instantes todos los parques y jardines de la ciudad de Valencia por ver si se pueden reabrir hoy. Están cerrados desde el miércoles. Y en la comarca de La Ribera, 25.000 alumnos de 10 municipios se vuelven a quedar por segundo día consecutivo sin clases como consecuencia de las fuertes lluvias.
Y hoy seguirá lloviendo en gran parte de España, lluvias que van a ser especialmente intensas en el litoral catalán, también en la Sierra de Madrid, en áreas de Castilla y León y en la comunidad extremeña. La tramitación de la nueva ley de educación, la conocida Ley Cela, sigue adelante en el Congreso tras la aprobación de varias enmiendas que limitan la libertad de las familias, entre ellas la que han pactado gobierno e independentistas para que el castellano deje de ser lengua vehicular en las escuelas de las comunidades que tienen más idiomas. Un derecho que los tribunales han reconocido en numerosas sentencias, pero que a partir de ahora será todavía más difícil de aplicar. Lo ha explicado en estos micrófonos de Herrera en COPE José Domingo, asesor jurídico de la Asamblea de Educación Bilingüe y presidente de Impulso Ciudadano.
Fíjate, a lo largo de la historia hemos ido ganando pasito a pasito por parte de los padres y las asociaciones que hemos estado defendiendo estos derechos en las distintas comunidades autónomas. Lo que tratan es decir, hasta ahora se la hemos puesto muy fácil en la medida en que la ley introduce lo que ya habían dicho tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Pues vamos a ponérselo difícil.
Y fuera de casa, tercera noche de recuento electoral en Estados Unidos con todas las miradas puestas en un estado, en el de Pensilvania. Donald Trump sigue desafiando los resultados mientras que Joe Biden pide paciencia y está cada vez más cerca de la Casa Blanca. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
Joe Biden está a solo 17.000 votos de Donald Trump en Pensilvania. Ayer eran más de 160.000. Si se apunta a ese estado, Biden ganaría las elecciones presidenciales. En Georgia, la ventaja se ha reducido todavía más. Ha quedado en poco más de 400 votos. Hace unos minutos, pasadas las 2 de la madrugada en Washington, el republicano ha dicho en Twitter que con lo que él llama votos legales, él es el ganador. El candidato demócrata insiste en que hay que contar cada voto. Y pide paciencia. En voto popular, Biden tiene ya casi 4 millones de sufragios más que Trump.
Elecciones en Estados Unidos cuyo recuento de votos puede seguir al detalle en nuestra página web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, gran jornada para los equipos españoles en la Europa League. Carlos Ganga.
Ganaron los tres. Real Sociedad 1, AZ Almar 0, Villarreal 4, Maccabi de Tel Aviv 0 y Omonia 0, Granada 2. El Villarreal y el Granada son líderes de grupo y la Real empata 6 puntos con el AZ y el Nápoles. En el partidazo de COPE hablamos con uno de los futbolistas de moda en nuestro país. Juega en el líder de la Liga, Sportu, y cree que la Real Sociedad es el equipo que mejor está jugando en España.
Creo que sí. Creo que ahora mismo, si los de fuera están disfrutando igual que estamos disfrutando los de dentro, creo que estarán disfrutando muchísimo, porque dentro, ya te digo, las sensaciones son súper positivas, jugamos de memoria, hay un nivel espectacular y los resultados de este último mes creo que con bastante justicia creo que somos el equipo que mejor jugamos.
Veremos si Porto está en la lista que va a dar Luis Enrique a las 11:30. Tras la jornada de este fin de semana llega el panorama internacional y la selección disputa 3 partidos, un amistoso en Holanda y en la Liga de Naciones en Suiza y ante Alemania. La jornada 9 de Liga, por cierto, arranca hoy con el Elche-Celta. En tenis tenemos duelo español en los cuartos de París. Rafa Nadal, que ganó 2-0 a Thompson, contra Pablo Carreño. Y en la Euroliga de baloncesto, anoche victoria del Barça ante el Alba Berlín y derrota de Baskonia contra el Asvel.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Este invierno vive el calor de tu casa. Hidráulica te ayuda con sus soluciones en calefacción, climatización de piscina, hidromasajes y spa. Hidráulica, distribuidor oficial de Jacuzzi. Visítanos en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Candelaria reabre al público el espacio cultural Cine Viejo, que ofrece semanalmente una programación estable de teatro, música y otras artes escénicas. Disfruta en noviembre de los espectáculos de Entre Danzas, Estero Vejero, Chago Melián, Insularia Teatro, Fran Hernández. Consulta la programación completa en la web del Ayuntamiento. Candelaria es cultura segura. Candelaria viva.
Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa. Estas Navidades las disfrutaremos al calor del hogar, siendo solidarios y afianzando valores. En Rocasa encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa la mejor Navihogar. Visítanos en tienda o en nuestra web. Rocasa, siempre contigo.
Las puestas de sol más románticas se disfrutan con un delicioso cóctel del Bar Glorieta del Hotel Sheraton La Caleta. También puedes degustar un exquisito menú de autor con las tapas más creativas y nuestras especialidades en pescados, carnes y arroces en nuestro restaurante La Venta, Sheraton La Caleta. Llama al 922-16-2000.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz, la calle del Perdón número 13 con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
No te pierdas las jornadas del cabrito del hierro del 10 al 15 de noviembre.
No sé cómo hacerlo estas Navidades. Viene toda la familia y solo niños serán más de 12 metidos en casa.
Pues vete a Jugueterías Life. Es una tienda diferente, no es una más. Tienen todo el material deportivo de equipos. Juegos de mesa para todas las edades, manualidades, experimentos, hasta para abuelos como nosotros.
Life, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Life.es. ¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Olga Serpa, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal estás?
Pues aquí, mantenidita, bien.
Mantenidita, muy bien. Hay quien dice escapando. Nosotros tenemos a Alfonso Soriano los miércoles, que además lo dice con un énfasis tremendo, escapando. Escapando. ¿Tú dónde estás? ¿Estás en Madrid? ¿Estás aquí?
Sí, en Madrid, en Madrid.
Estás en Madrid. Bueno, se nota un poquito en el tono de la voz, déjame que te lo diga.
Sí, ¿no?
Caco Senante, buenos días.
¿Qué pasó?
Me vendieron, Caco, unas papas bonitas enormes, espectaculares. Me acordé de ti, aunque tú eres más de negritas, ¿no?
Yo soy más de negra, sí, sí, soy fiel a las negras.
Es de Chago Melián. Buenos días, Chago.
Buenos días. No, es que no.
Además,
sé
eso, que... eso hay que saber decirlo. ¿Cómo es, Chago? A ver la entonación.
Sí,
señor.
Pero hay que ver que, pero que está hablando de papas, ¿no? Es que no lo entendía.
Sí, de papas.
Vale, vale.
Importante el matiz. Don Luis Morera, buenos días.
Buenos días y jínquense una papa cada uno.
Sí.
Esto promete hoy, se nota en el tonito minuto uno que esto promete. ¿Qué estabas diciendo, Caco?
Que las otras valen todos los colores.
¡Ay, Caco! ¡Ay!
Oye, ¿por qué te gustan más las papas negritas, Caco? ¿Qué le encuentras diferente a las negritas?
Primero, que la carne de la papa es mantequilla pura. O sea, es de una sutileza...
amarilla.
En la boca, espectacular, espectacular.
La negrita yema de huevo encima hasta la vista entra también mejor, ¿no?
Sí. Oye, ahora escuchando los anuncios, cuando me conectan aquí, Chago, ¿sí? Vas al cine de mi abuelo.
¿Eh?
que vas a actuar en el cine de mi abuelo.
¿Y cuál es el cine de tu abuelo? ¿El de Candelaria?
El de Candelaria.
Agüita, no me digas. Ya he actuado ahí un par de veces.
Ese cine era de mi abuelo. Y mi
¡qué
abuelo
grande!
Vivía, mi abuelo vivía justo enfrente, en la casa que hace esquina, que ya no existe la casa, ¿no? Ya la tiraron, hicieron otro edificio. Y yo ahí pasé mi infancia, y en ese cine yo con 4 o 5 años, mi abuelo organizaba las fiestas de Candelaria, organizaba los bailes por las fiestas de Candelaria.
¡Caramba!
Y yo agarraba una silla y la ponía al lado de la orquesta y veía al público debajo, y yo pienso que ahí eso forma parte de mi concepto de lo que es el escenario, de ser artista, de todo eso, ¿no?
Qué bueno, tú, qué bueno.
Le tengo un cariño a ese cine, y yo voy a actuar dentro de poco por allí.
Y suena, y sabes que ese cine tiene una buena acústica, y como todos los cines de aquellas épocas, ¿no? Los teatros siempre se hacían con... los preparaban para hacer sonido, y eran en aquel tiempo eran esas máquinas de hacer cine, ¿no? De que eran esas máquinas que tenían, ¿cómo se llaman esos electrodos? Esas cositas que le metían dentro que para la chispa, que sacaba una luz cuando se quemaba. Que yo me acuerdo de ver eso.
Yo me acuerdo los rollos que se cambiaban. Eso. La película tenía dos rollos, uno para la primera parte, después venía el descanso. Sí. Y después el segundo rollo.
Oye, ¿y te llegó a poner tu abuelo alguna vez en una película a ti nada más?
No, pero yo, por ejemplo, la anécdota buena es que en Semana Santa me veía 7 veces Marcelino Panivino. Todos los días, me la veía todos los días. Y conmigo, los que jugaban en mi equipo al fútbol, entraban gratis. Entonces, todo el mundo quería jugar conmigo.
¡Qué bueno!
Tenían manga. Claro. Oye, hablando de cuestiones como esta, ¿no? De un sitio donde uno se puede divertir. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
He echado el alcalde de un pueblo de Teruel que se llama Jabaloyas porque cerró el único bar del pueblo.
Sí, un pueblo muy pequeñito de la provincia de Teruel, como dices, Jabaloyas, de 57 vecinos censados, que se rige no como los ayuntamientos grandes relativamente hablando, sino al ser de menos de 100 habitantes en un régimen de consejo abierto, entonces se vota directamente al alcalde. Han promovido una moción de censura contra él por cerrar el único bar que tenía. Se llama el bar Los Diezmos, y al parecer pues había unas desavenencias y presiones del alcalde con el dueño de ese bar. Claro. Así que al final, pues 31 vecinos, que son el 54% de los vecinos del pueblo, pues le han presentado una moción de censura y lo han quitado de la alcaldía.
¡Caramba!
Bueno, pues deberíamos funcionar en otros pueblos así también, ¿no? Que cuando un alcalde haga algo que no nos gusta, que firme la mayoría de los vecinos y nos vayamos al alcalde.
Pero vamos puntualmente al hecho. Si son 57 vecinos en todo el pueblo, al bar que pueden ir 8.
Ahora, con las nuevas normas, sí. Y por turnos, además.
Y porque les apetezca, no a todo el pueblo le va a apetecer ir al bar al mismo tiempo. Oye, vayan de uno en uno y va saliendo con la cervecita para afuera y ya está, ¿no? Me parece...
Los Jabaloyas era un grupo musical,
si
se acuerdan.
Musical, de pero era de Mallorquín.
Mallorquín, ¿no? Sí. O sea, sí, ahora sí. Me acordé yo de ese, ¿no? Y dije, claro, y los Jabaloyas, yo recuerdo
eran
de haber
buenos,
escuchado
buenos.
Un grupo, sí, señor.
Hombre, también es verdad, Olga, que si son 57 vecinos, solo tienen un bar en el pueblo y se lo cierra, normal que se indignen, Olga.
Te voy a decir, eso no se hace. Eso no se hace, es feo. Porque vamos a ver, si tú me dices a mí, tienes 3 o 4, pero tienes uno y le cierra el bar a la gente, ¿pero esto qué es? ¿En dónde vamos a llegar?
En cortadito.
No.
Mira, a mí lo que me llama la atención...
Una tertulia, muchachos, ver un partido, tú sabes lo que... Que no, que eso no puede ser, me parece muy bien. Efectivamente, eso deberíamos hacer con más de uno. Poder juntarnos y decir, fuera, venga, que venga otro.
Fíjate lo que me llamó la atención, han votado 44 vecinos de 57, 25 a favor, 18 en contra, y ha habido un voto en blanco, que ese hombre pues será que el bar no le hacía ni fun ni fa.
Astemio.
Fuera de la mujer no. Del bar.
Le debía perrar del bar.
O era de la mujer que está aburrida ya de tener bar, pero tampoco se iba a meter ella con lo del marido. Sí, no sabe.
Hay que investigar, Olga, ¿verdad? Hay que investigar a ver.
Hay que investigar porque ese botón blanco me deja preocupar.
No. Oye, por cierto, que apuntaba bien Caco, lo de la limitación para entrar al bar, ¿no? Las condiciones en las que estamos. Y hay por ahí un meme, no sé si lo han visto, en el que pues sugiere Daniel Pinel una idea para controlar el aforo de los bares, ¿no?
Sí, una ruindad que han hecho seguramente en la isla de Tenerife. Han cogido la portada del periódico El Mundo y le han cambiado el titular y le han puesto la nueva medida del gobierno para evitar aglomeraciones. La tenía por aquí, a ver si la encuentro. Decía, solo en los grifos de los bares de Tenerife, a partir de ahora...
De entrada ingenioso, porque le han cambiado la cabecera y ya no pone El Mundo, sino El Mudo, ¿no?
Exacto, mira, el titular, que ya lo encontré. Los bares de Tenerife solo servirán tropical para evitar aglomeraciones.
Ah, sí. Será el bandido.
¿Y en La Palma qué hacemos, Luis?
Aquí, bueno...
¿Qué cerveza ponemos para evitar aglomeraciones en La Palma?
Pues yo creo que como va la cosa, va tranquila, pues, aquí. No creo que haya que poner ninguna norma y tal. Aquí la cosa está tranquila en ese aspecto. Los bares y las cafeterías pues cumplen las normas y todo ese rollo. Aquí no hay... Por ahora,
en la Palma,
que yo sepa, no hay problema.
¿Qué se toma más en La Palma, tropical o dorada?
Yo siempre tiro más por la dorada, no sé por qué.
Hombre.
No, pero sin ninguna actitud. Porque
no,
ya.
Son muy buenas. Las dos son muy buenas.
Y cuando vas a Gran Canaria a grabar el disco y te ponen la tropical.
Oye, me la tomo con mucho gusto también, es buena.
No son muy buenas.
Pero si me pones entre las dos, no sé si es por el agua, no sé qué carajo, pero siempre tiro por la dorada, no sé. Cuando estoy en Gran Canaria, tomamos la otra, la tropical, sin problema. Está también muy bien. O sea, no es diplomacia, son costumbres también.
No, ¿no es de la misma compañía? Pues igual.
Pues no lo sé, es de la misma, pues no tengo ni idea. Sí.
Pero Olga se toma una tropical, ¿no?
Ahora sí. Así que da lo mismo.
Olga se toma una tropical como Dios manda. Pero así también, vale. Por lo que dice Luis, porque es una cuestión de costumbre.
Claro.
Claro.
Porque uno, claro, te acostumbras a pedir un lo que sea, un refresco, una cerveza, y es muy difícil romper esa costumbre. Aunque en realidad, si te digo la verdad, yo soy poco cervecera. Pero cuando alguna vez me tomo alguna, me dice, ¿qué le pongo? ¿Cuál le pongo? Y siempre digo, la que quiera. La verdad es que me da igual, ¿sabes? No.
Yo eres borracha. Cuando hace calor es buenísimo.
Aunque
yo no soy cervecera, yo soy borracha.
Exacto.
Aunque estoy seguro
soy
que la...
Soy más de vino.
Que la tropical o la otra se toma según el pleito que haya entre un lado y otro. Hasta eso llegamos.
En Hawái, la del Lombard.
Yo una tropical canadiana, ni de coña. Yo una tal.
Caco dice aquí, no, dice, no. Buenos días, Caco. Te esperamos por Santa Úrsula el 20 de noviembre. Luego te echas unas papitas negras y un cacho de cherne salado y mojo de cilantro. Pero esto hay que concretarlo un poquito más, ¿no?
Mojo picón y mojo picón. Sí, el 20 vamos a cantar a Santa Úrsula. Y... ¡Caramba! Pues,
amigo.
No coincidimos.
¿Dónde canta?
En Santa Úrsula.
¿Pero qué? ¿En la plaza?
No, hay zonas arriba, no sé si en la
parte. En un
guachinche.
Es un festival de boleros. Y yo la verdad no... Me entero el día que llego, me quiero donde actúo, ¿no?
Puede ser en la casona, puede ser en la parte alta de ir arriba también, que hay donde hacen todas las fiestas y tal, que un salón grande, que antes era una cosa de madera, y que ahora estaba así. Porque el cine también era muy bonito, lo que pasa es que nos reúne ahora mismo las condiciones que tiene, pues, para que lleve todas las reglas, ¿no?, de salidas y entradas, como han quitado eso. Pero no sé en qué parte lo dirá, pero tiene salas bonitas, iba a ser. Pero qué coincidencia, porque el 20 es donde estoy yo, en el cine de tu abuelo.
En el cine de mi abuelo, vete por ahí.
Caramba, coño, no puedo ir ni tú a verme ni yo a ti.
Bueno, otro día será.
Canta en la
pero,
casona,
pues lo diré allí, que estoy cantando en el cine del abuelo Caco.
En la casona, dice que vas a cantar.
En la casona de Santa Úrsula. La casona, ¿ves? Un sitio precioso, ¿eh? Un sitio exterior, pero muy bonito.
Pues ya sabes que vas a tener papas negras y cherne.
El escenario con unas palmeras ahí muy bonito y unas gradas. Es muy agradable ese sitio. De verdad,
pues yo canto y después me mando un emboste allí.
Un sitio muy bonito, Santa Úrsula.
Uno cuando se baja del escenario sale con hambre, ¿no?
Hay días que sí, hay días que sí. Y aunque no salgas con hambre, te manda un emboste igual.
Sí, señor.
Mira, Aida nos va a hablar de la música que nos pone la piel de gallina, porque dice una información que va a compartir con nosotros. Aida, buenos días.
Buenos días.
Que aumenta nuestra productividad.
Sí, hace que nos concentremos pues de una manera especial, pero de todas formas esto no le ocurre a todo el mundo, Mayer, y sí es verdad que hay gente que empieza los primeros acordes de una guitarra, por ejemplo, en una canción, y de repente se emocionan tanto que incluso se les eriza la piel, tienen un escalofrío y se les produce lo que son orgasmos de piel, que hace unos años se definió en un estudio así, porque dice que se considera esa intensidad, se relaciona con la sexualidad. Pues ahora mismo en Francia han llevado a cabo un estudio y dice que los efectos para el cerebro pues hace que podamos entrar a una fase de concentración máxima y que la canción tarda alrededor de 8,75 segundos en provocar esta respuesta emocional en el cerebro. Yo no sé si alguno de ustedes tiene una canción que especialmente les haga que se concentren o que les erice la piel, esta que da igual que la escuches una o mil veces y les provoque pues esta sensación de placer máximo.
¿Cuál es la tuya, Olga? ¿La que te pone la piel de gallina?
Me pasa pocas veces así con esa intensidad que lo está diciendo, canciones que me emocionan hay muchísimas, que me pase esa reacción física no me pasa mucho. Me suele pasar con canciones que escuchaba hace mucho tiempo, fíjate, y ya no me pasa tanto porque la he escuchado mucho, pero antes me pasaba mucho con el Killing Me Softly with Houston, la de Roy Stafford.
Mira. Sí.
A mí esa secuencia de acordes me producía una evocación muy fuerte, muy fuerte, ¿no? A mi primera juventud y tal. Y era una... No lo podía evitar, fíjate. Y me pasa con algunas melodías, ¿no? Que es verdad. Y es verdad, el poder de la música es enorme. No imaginamos cuánto, ¿no?
Caco, ¿cuál es la tuya?
Yo tengo más claro las que no me producen eso.
¡Qué bueno!
No, pero yo, por ejemplo, hay una canción que se llama Stars, Estrellas, de Janis Ian, que cada vez que la escucho, y mira que llevo años escuchándolo, una canción de principios de los 70, y me emociona cuando la escucho.
Ahí está una, que dice...
Tenemos a Luis aquí, pues hemos puesto este tema que a mucha gente sí. También le pone la piel de gallina, ¿eh?
Mira, la introducción de este tema y el coro final, donde canta Luis, no, pero la introducción de este tema
¡qué malo!
Y el coro final
¿quién grabó el piano ese?
Es una cosa de verdad que pone no sé, es muy épica, es muy hermosa, sí. muy hermosa.
Mira, ese arreglo es de Enrique Guimerá.
¿Quién hizo el piano? ¿Quién grabó el piano, Luis?
Enrique Guimerá. Casi nada. Fue uno de los compositores...
En paz descanse.
...que cayeron en Taburiente. Todas sus melodías fueron... La Quinta Verde, todos esos de él.
hizo maravillas.
Todas esas introducciones fueron de él, y es un recuerdo precioso, porque tenía una sensibilidad extraordinaria para... Pues yo cuando, fíjate tú, con este tema, igual que me pasa con la Quinta Verde, lo puedes estar cantando tantísimo tiempo, pero cada vez que yo lo interpreto, siempre la evocación, la manera de cantar, siempre tiene hilos distintos. Se, y a mí mismo me emociona por la conexión que tiene con el público. Esta última vez en Agüime sucedió eso, hubo una conexión preciosa entre la gente y lo que yo cantaba.
Es un tema que has plasmado y que es una joya canaria, y eso, donde quiera que lo vayas a cantar, eso es lo que dice.
Bueno, y hablando de las melodías, yo una que siempre cuando la escucho, y hace poquito la oí por Facebook, por Paul Simon, Simon & Garfunkel, lo que es el sonido del silencio, ¿sabes?
Ay, qué lindo.
Es de una sencillez, y oírselo cantar a ellos, lo cantan con una maestría, y cada vez que lo canta se ve que lo disfruta, y yo creo que lo sigue dentro de el aislamiento que puede tener cada uno en su rumbo, en la música o sin ella. Yo creo que los une siempre ese tema cara al público, es una maravilla.
Esa, de todas formas, esa me dice mi padre, que se bailaba agarraditos en su época, cuando se estrenó. Yo no sé si es así, como me cuentan ellos, pero dicen que eso era como momento de romanticismo total.
Pues sí, yo ante todo es de escuchar. Cuando antes decía Mayer o la chica de lo de la emoción, cuando escuchas un tema, lo escuchas despistado y entra ese tema y empieza los primeros acordes y después ya escuchas las voces, te transporta. Son temas que son claves en la banda sonora de cada uno de nosotros.
Y está grabado con un piano, un colín, se nota el sonido, ese colín que venía eléctrico, que se nota ese sonido tan bonito.
Dice aquí un oyente que una que le gusta a él especialmente es Nube de Hielo de Benito Cabrera. También es un tema bonito, ¿no? Y sobre todo si estás viendo un paisaje, te pones eso en unos cascos y disfrutas muchísimo, ¿no?
Y después creo que Berijar, que es otro temazo de José Antonio Ramos, que es otra maravilla cuando lo escuchas. Sí, es una preciosidad ese tema. Hay melodías.
Un oyente que nos ha mandado hasta una fotografía. Después de escuchar tu tema, nos mandó una fotografía del brazo y con los pelos de punta, ¿sabes? Fíjate.
¡Qué lindo!
¿Ves tú cómo ya vamos a quitar las pastillas azules, que vamos a poner música? Ah.
Dice Caco que él también le pone los pelos de punta en las papitas negritas, ¿verdad, Caco?
Sí, sí. Pero pon ahora el chiringuito para ver la otra parte.
Hombre, la verdad que la música es maravillosa, ¿no? Y que si estaba el otro día escuchando, estábamos entrevistando a una psicóloga y nos decía que bueno, que hay mucha gente de bajona, ¿no? Con esta situación, triste y tal, y nos decía que hay determinados temas musicales que te activan rápidamente y que te hacen cambiar tu emocionalidad y que aprovechemos ese anclaje, ¿no? Y es verdad, hay temas musicales, Olga, que tienen ese poder, ¿verdad? De cambiarte en segundos de emoción.
La música es súper poderosa. Fíjate, yo ya sé que la música no cambia el mundo, pero ayuda a crear un estado de ánimo. Y eso es poderosísimo, ¿sabes? Tanto de euforia como de alegría, como de... es muy poderosa. Yo me estaba acordando ahora, cuando estábamos haciendo En Busca de Valentina, que había un momento que fue por eso además lo hicimos, porque fue un momento muy, era difícil, era cuando toda la crisis del 2008 y todo aquello, la gente estaba muy desesperanzada, ¿no? Que ahora nos parece lejísimo, pero fue anteayer, no salimos de una para meternos en otra, ¿no? Y recuerdo que cuando ya íbamos llegando al final y hacíamos En Busca de Valentina y tú veías aquellos corazones, ¿no? Yo le decía a Luis Chacho, si ahora le decimos a la gente vamos para el gobierno civil, iríamos todos. sea, era una sensación, ¿sabes? Como muy poderosa, muy...
Sí, sí, de arrastrarlo. Fuerte, ¿no?
En el confinamiento ayudó mucho, ¿eh? En el confinamiento ayudó mucho la música a levantar un poco esa incertidumbre y levantar el alma, ¿no? Así que...
¿Cuántos temas cantantes tú, Chago?
No es porque... Yo tuve unos 40 y tantos días, pero eso pero era todo el mundo, en los sitios, todo el mundo cantando, alegrando al barrio, a la comunidad, a la calle, etcétera. Y eso, después de estar confinado X días, pues cogía el alma y la levantaba, la ayudaba a seguir, le daba un imán de fuerza ahí que la atraía, ¿no? Yo no sé, a mí eso fue una de las cosas que yo también, la música, aparte de ser el idioma más universal, ¿no? Y eso llega al alma de cualquiera, hasta del más duro.
Se han puesto motivos, ¿eh?
Claro, después no se me quita de la cabeza el chiringuito de Caco tampoco, vamos a ir jugando.
Y se te ponen los pelos de punta.
Mira, esta propuesta nos la hace una oyente, que dice que además nos la dedica a nosotros. Todas las cosas que suscitan la música, ¿no? Que, mira, por ejemplo, me parece precioso esto. Un oyente nos acaba de mandar una fotografía, se ve que está conduciendo en el coche y se ha encontrado en el cielo con un arco iris espectacular y nos pone, se ve más bonito escuchando Taburiente. Para toda la... Para que también nos hagamos una idea de las emociones que somos capaces de provocarte aquí todos los viernes, ¿eh? Además de una sonrisa que siempre está garantizada los viernes, ¿eh?
Qué bueno.
Bueno. Nos tenemos que ir, ¿eh? Que bueno. Nos quedaríamos aquí con los ojitos así cerrados escuchando este tema de fondo. La verdad que es una buena propuesta.
Concentrados está Mayer. Hemos conseguido lo que nos proponíamos, concentrarlo, aumentar la productividad. Sí. Ahora ya pues...
Estamos aumentando la productividad, sí, señor. Caco, cuídate mucho.
Un abrazo a todos.
Abrazo.
Olga, un beso.
Un beso para todos.
Abrazo, Chavo. Abrazo. Abrazos con música.
Sí,
Dios
sí.
Bendiga. Luis. Dios bendiga.
Un abrazo, amigo.
Minutos, vamos a actualizar que Antonio Herrero se nos está relajando demasiado con el tema musical.
COPE Canarias.
Estar informado.
Contamos, Antonio Herrero, la última hora.
Comenzamos hablando de inmigración. Debido a la visita del ministro Grande Marlaska, se ha procedido a retirar decenas de cayucos que se acumulaban en el muelle de Erguineguín para evitar así la mala imagen que se pueda llevar el ministro del Interior. Ricardo Ortega, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, dice que han metido la porquería debajo de la alfombra.
No sé si reírme o llama a llorar, porque la verdad que vaya, perdón la palabra, puto descontrol que hay en este país. Es decir, también es cierto que se han llevado aquí rumores que se han ido o están llevando gente para Málaga, pero bueno, lo que se ha hecho concretamente en Arguineguín es que hoy con la visita del ministro, pues lo que hicieron fue ayer llevarse las paterías de cayuco, bueno, un poco más que meter lo que es la porquería debajo de la alfombra, y la verdad que estos siempre están dando tumbo.
Y el secretario general del sindicato Jupol, Chema García, confirmaba en COPE que la delegación del gobierno mete en varios vuelos diarios a inmigrantes hacia la península.
Y a las 16 horas salía fletado un avión donde varios compañeros viajaban para allá y iban personas inmigrantes. Efectivamente, es así. Están llevando hacia la península, están saliendo varios vuelos diarios para estos inmigrantes que, como bien usted sabe, han entrado cerca de 12.000 en estos últimos meses, pues los están derivando hacia la península.
Y dos apuntes más, menos del 2% de la población bajo el umbral de la pobreza en Canarias se beneficia de rentas mínimas. Esto contrasta con Navarra y País Vasco, donde al menos la reciben el 60% de las personas, según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y mucha precaución, y paciencia a los conductores en la autopista del norte de Tenerife. Se ha producido un accidente a la altura de la rotonda del Padre Ancheta y al menos seis vehículos implicados e importantes retenciones que alcanzan ya desde la rotonda del Padre Ancheta a Tacoronte en sentido Santa Cruz. Repetimos, muchísima precaución en esta zona porque hay importantes retenciones.
Gracias, Antonio. Pausita y seguimos aquí en la sintonía de COPE Canarias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Me llamo María, llevo trabajando en Montesano 5 años.
Hola, mi nombre es Kenny, llevo 18 años trabajando en Montesano.
Soy Félix, llevo 10 años trabajando aquí en Montesano.
Me llamo Lidia, llevo trabajando en Montesano 20 años.
Empecé en prácticas y hace 10 años en el departamento de sistemas.
Te doblo vivo. Yo llevo 22 trabajando en el grupo Montesano.
Montesano, una gran familia. Seguimos en pandemia de COVID y viene la gripe. Si estás embarazada, padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, vacúnate. Evitarás complicaciones. Si eres personal sanitario o sociosanitario, vacúnate. Te protegerás a ti y a las personas a tu cargo. Por ti, por lo que tú más quieres, vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
En la Vinoteca El Gusto por el Vino estamos de aniversario. Cumplimos 10 años y lo celebramos con un regalo exclusivo para ti. Por compras superiores a 60 euros en nuestra vinoteca o en la tienda online, te regalamos un juego de copas de vino de la prestigiosa marca Riedel. No te pierdas esta oportunidad única, válida hasta el 31 de octubre o fin de existencias. La mayor vinoteca y tienda online de vinos de Canarias celebra contigo su aniversario. El gusto por el vino.
Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Todos los viernes en La Mañana en Canarias hablamos de gastronomía con Egatesa, carnes de confianza.
La vida es ciencia en COPE Canarias.
Estamos ya en nuestro espacio de ciencia, aquí continuamos con Aida Martínez y muchas veces Aida se ha escuchado esa frase que la verdad que nos interpela de ¿nos hemos olvidado de que vivimos en un territorio volcánico?
Pues sí, Mayer, yo creo que incluso podríamos afirmar que vivimos muchas veces de espaldas a los volcanes, siendo islas volcánicas, y qué mejor que buscar una, de alguna forma, un método que pues nos permita pronosticar este riesgo volcánico, anticiparnos a una erupción, y que, por ejemplo, nos cuente cómo hace la Agencia Estatal de Meteorología, pues la probabilidad que tenemos de lluvia, de huracanes o cualquier otro tipo de fenómenos, pero con los volcanes.
Lo vamos a hablar con Pablo González, investigador en el Grupo de Investigación en Vulcanología del IMNA, del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que pertenece al CSIC. Pablo González, muy buenos días.
Oh, buenos días a todos los escuchantes en Canarias. Gracias.
Muchas gracias por entrar con nosotros, ¿no? Bueno, la verdad es que esto es un asunto que conviene que nos lo recordemos, ¿no? Ahí, pues quizás el volcán del Hierro tuvo su efecto, ¿no?, en dejarnos de forma palmaria que vivimos en un territorio volcánico, ¿no? Porque, como nos ha explicado en alguna ocasión Nemesio, el director de vulcanología, el director del ITER de vulcanología y también de la Institución Canaria de Vulcanología, pues se hacen planificaciones, por ejemplo, sin tener en cuenta una posible erupción. ¿Nos hemos olvidado, Pablo, de que vivimos en un territorio volcánico?
No creo que nos hayamos olvidado. Simplemente que en esta vida hay otras urgencias que nos acaparan nuestra atención y simplemente las cosas salen a flote de vez en cuando te dan un toque de atención. O sea, los volcanes como en Canarias es la seña de identidad de nuestra tierra.
Pablo, esta nueva idea utilizaría elementos que ya existen, como por ejemplo la observación desde el espacio, pero ¿cómo funcionaría? ¿Cómo nos anticiparíamos a saber que vamos a tener una erupción en un breve espacio de tiempo y qué supondría eso?
Bueno, el proyecto que vamos a comenzar a desarrollar, y en realidad es un proyecto a largo plazo porque es algo que no se puede resolver en poco tiempo, es el desarrollo de un nuevo modelo conceptual, algo que nos permita integrar observaciones de todo tipo. Dentro de mi campo de especialidad estoy especializado exactamente en el uso de información que nos proporcionan satélites artificiales. Por eso el énfasis en que comenzamos a trabajar con la integración de datos de satélite con otras observaciones, pero no va a ser la única. No hay digamos una bala de plata para conseguir la predicción perfecta. Tiene que ser una integración de datos que en la actualidad no sabemos cómo se interrelacionan. Por eso es importante el desarrollo del conocimiento de un nuevo modelo conceptual que nos integre estas observaciones.
Pero desgraciadamente, ¿qué nos diría, por ejemplo, una, para que los oyentes lo puedan, sí, entender, qué nos diría una imagen espacial, qué aportaría a realmente, pues, o sea, aunque cambiaría la visión que tenemos actualmente? ¿Qué información nos podría aportar?
El factor diferencial de las imágenes por satélite que trabajamos, que utilizan una tecnología radar, es la capacidad de poder determinar la elevación del terreno con alta resolución. Es decir, cada vez que un satélite artificial sobrevuela un volcán, es capaz de lanzar una señal y recogerla. Sabe el tiempo de viaje, es decir, como si tuviésemos un cronómetro. Cada vez que el satélite sobrevuela un volcán, podemos comparar esas medidas y nos da información de si el volcán se ha elevado o se ha hundido. Con esa información sabemos si hay sobrepresión del magma en profundidad y ese es uno de los precursores típicos de erupciones volcánicas.
O sea que, haciendo un símil, salvando bastante las distancias, esto sería como un Google Maps desde el espacio, en el que observaríamos los volcanes igual que en nuestra calle. De repente se toma la medición de cómo está ahora, y si hay un terreno donde no había un edificio y se construye, pues la siguiente medición lo vería reflejado. Esto lo mismo, ¿no? Veríamos si ese volcán pues ha crecido o no, o ha tenido algún tipo de desnivel, ¿no? Y a partir de ahí ya nos daría que pensar de algo está ocurriendo bajo tierra.
Exactamente, es decir, previo a las erupciones volcánicas se conoce que muchos volcanes se inflan, se elevan, y eso es un precursor muy característico de las erupciones volcánicas. Sin embargo, otras veces no se produce ese levantamiento, por eso, aunque utilicemos al principio estas imágenes por satélite, no van a ser por sí solas la única herramienta que nos permita desarrollar este modelo genérico en el futuro de comportamiento del volcán.
Y da la sensación, comparando con la parte meteorológica, que con todo el desarrollo que hay tecnológico, muchas veces como se hace impredecible, ¿no? El ver cómo varía el tiempo. No sé si en el tema volcánico, que a veces las erupciones tardan muchísimo tiempo, sería también más preciso a la hora de saber qué va a ocurrir.
Claro, en la actualidad la vigilancia volcánica y el pronóstico de erupciones se basa principalmente en el seguimiento de parámetros, es decir, en el tiempo, en la predicción meteorológica podría ser solo midiendo la temperatura o la presión barométrica. Solo utilizando la presión barométrica o solo la temperatura, tus pronósticos van a ser menos precisos que si tienes una comprensión completa de cómo se mueven las masas de aire, qué reglas físicas gobiernan ese comportamiento. Lo que nos falta en los volcanes es comprender cuáles son esas reglas físicas y cómo el número de terremotos o el levantamiento del volcán o el aumento o disminución de gases de diferentes especies en fumarolas están interrelacionadas. Para poder conseguir un mejor pronóstico de erupciones, tenemos que desarrollar ese modelo integral.
Y ahora mismo, bueno, la idea surge un poco en Canarias, pero no sé si tienen planteado algún tipo de colaboración, de interrelaciones que permitan pues que el proyecto sea efectivo en menos tiempo.
Sí, bueno, la beca que he recibido para desarrollar esta investigación tiene enfocado la aplicación en una primera fase a dos volcanes que no son canarios, pero bueno, el producto final ojalá podamos aplicarlo a Canarias. Es el monte Etna en el sur de Italia y el monte Kilauea en Hawái, Estados Unidos. ¿Por qué esos dos volcanes? Porque han mostrado en el pasado comportamientos anómalos que no son fácilmente explicables con los modelos actuales, con lo cual es una oportunidad para avanzar nuestro conocimiento y, con las lecciones aprendidas, traer esas lecciones y aplicarlas a Canarias, que son volcanes de características similares.
Pablo, ¿nuestra generación verá un volcán en el archipiélago?
Pronósticos. Son muy difíciles fuera
del agua, porque el del hierro ya lo tuvimos, ¿no? Pero fuera del agua.
Hombre, el conocimiento de la geología y de la recurrencia de erupciones en el periodo histórico, que es el que mejor documentado tenemos, nos dice que puede haber unas erupciones con una tasa de recurrencia de en torno a 40 años, ¿no? Eso no es matemático, pero sí nos permite decir que hay una posibilidad. Si nuestra vida se alarga unos 30 años más, pues podríamos tener una cierta probabilidad de observar una erupción en la isla de La Palma o en la isla de Tenerife o de nuevo en el Hierro, con menos probabilidad en las otras islas.
No. ¿Con cuánto tiempo de antelación, Pablo, podríamos avisar de que vamos a tener un volcán?
Hombre, el hierro, la erupción del hierro en 2011, nos ha permitido empezar a atisbar qué comportamientos y qué parámetros dan aviso antes de las erupciones. Si la próxima erupción en las Islas Canarias se comporta de forma similar a la del hierro, sabemos que probablemente podamos tener anomalías fácilmente detectables en torno a 2 o 3 meses antes de la erupción. Pero claro, tenemos que suponer que el próximo volcán, si sucede por ejemplo en La Palma, se comportase de forma idéntica al hierro, que podría ser que no.
No. A mí me acuerdo, Pablo, cuando lo del hierro, que claro, todos los días hacíamos entrevistas y un científico te decía una cosa, otro científico decía otra, y como que no afinamos muy bien, en el sentido de que tuvimos que desalojar hasta la Restinga porque no sabíamos si el volcán iba a salir debajo de las casas, ¿no? Y al final fue en el mar, afortunadamente, ¿no? Pero quiero decir, en eso, desde el volcán de la Restinga hemos mejorado, tenemos más capacidad de afinar.
Bueno, exactamente el proyecto que queremos emprender desde el grupo de LIPNA y el CSIC es poder reducir esas incertidumbres. Las incertidumbres que te transmitían los científicos en ese momento son totalmente justificables, porque un especialista es en terremotos, otro en gases, otro en deformación del terreno. Entre ellos saben que hay anomalías, pero no conocen cómo se interrelacionan. Y esa falta de conocimiento nos hace tener muchas limitaciones en saber cuál es el comportamiento futuro del volcán.
En el caso de la Restinga, pues era una población limitada, se subieron los habitantes en unas cuantas guaguas y se las pudieron llevar de ahí. Pero si eso nos toca en una zona más poblada, ¿qué hacemos?
Hombre, evidentemente lo que hay que aumentar es en educación y en preparación de la población. El programa educativo que en la última década ha desarrollado el Involcán, pues es un buen ejemplo de lo que podemos hacer dado la baja recurrencia de erupciones que tenemos en Canarias. La certidumbre de si la erupción será de un carácter o de otro, ¿no? Si es más explosivo, más efusivo, o si va a ser mañana o en una semana, es algo en lo que la ciencia tiene que avanzar. No es algo que te están ocultando, es que no conocemos.
Sí, se entiende. Bueno, pues a ver si todas estas líneas de investigación nos ayudan a precisar un poquito mejor. Pablo González, investigador en el grupo de investigación en vulcanología del IMNA, del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, perteneciente al CSIC. Muchísimas gracias, Pablo, y enhorabuena por esta beca.
Muchísimas gracias y saludos a todos los escuchantes.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
ADG Creativa. Durante los meses de noviembre y diciembre, sigue disfrutando de la cultura con el programa ADG Creativa. Teatro, música y danza. Adquiere tu entrada en tomaticket.es y apuesta por la cultura. ADG Creativa. Eventos organizados por el Ayuntamiento de ADG. Entradas e información detallada en adg.es.
En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
Este domingo vuelve el fútbol al Heliodoro.
Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Real Zaragoza.
¿Qué pasará con el futuro de Fran Fernández? ¿Llegará la victoria del Club Deportivo Tenerife? Te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM. Ah, y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Grupo Compostelana,
Hidráulica,
Inespol,
Cerámica Hasta Coronte,
Luz Hogar Tenerife,
Carnicerías Benito Díaz,
Sagrera Canarias
y Autolaca.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre cada rincón de tu ciudad con tu Kia Picanto. Disfruta de lo último en tecnología y seguridad con el Kia Rio. O ponte al volante de tu Kia Stonic y rompe con la rutina. Hazte notar con la nueva gama urbana de Kia desde tan solo 8.990 euros. Infórmate en la red oficial de Kia en Canarias o en kiacanarias.es.
Daniel Pinelo, buenos días de nuevo.
Buenos días, Mayer.
Espacio de las nuevas tecnologías con Josué Fumero, director de internetísimo.com. Josué, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer. Muy bien, aquí estamos, de viernes.
Muy bien. Viernes es un buen día, ¿no?
Para hablar de nuevas tecnologías y de lo que haga falta. Para hablar de tecnología siempre también es un gran día, porque es cuando... Yo por lo menos es el día que más me pongo a mirar cachivaches y gadgets y cosas que uno quiere comprar, ¿no? Y soñar con ellos, porque si me pongo a comprar todo lo que quiero, me podría ir a la ruina, ¿no?
Espérate al Black Friday, Josué.
Sí, pues mira, hay que estar aguantaditos, porque se ve que en Black Friday este año, más que nunca, va a haber muchas ofertas, ¿no?
Sí. Oye, ¿cómo es esto de que WhatsApp va a poder leer nuestros mensajes para combatir el acoso?
Bueno, en un principio es una de las miles de funciones que está testeando WhatsApp, ¿no? O sea, que ellos siempre están inventando, ¿no? Y en este caso, la idea a mí me parece bastante interesante, es la de alguna forma, viendo el tipo de contenidos que se están haciendo, facilitar la denuncia, ¿verdad? La denuncia de personas que reciben estos mensajes, invitándoles a con un botón sobre la marcha, ¿verdad?, de que puedas denunciar tal contenido, ¿no? En este caso, pues claro, para ello tendríamos que permitir que WhatsApp tenga mayores accesos a nuestra privacidad, pero sí que es verdad que nos puede de alguna forma ayudar a que una persona que está mandando de manera masiva un mensaje que puede ser fraudulento, incluso pues dañino, ¿no?, hacia otra persona, pueda pues ser denunciado e inmediatamente pues reportarlo ante las autoridades, ¿no? A mí me parece interesantísimo este tema porque mucha gente pues a lo mejor no es ni siquiera consciente de que ese tipo de mensajes, a lo mejor lo que hacemos directamente es borrarlo, ¿verdad? Imagínate un mensaje de, pues yo qué sé, de un desnudo o de invitarte por amor a que entres en un phishing, ¿verdad? Oye, pues que sobre la marcha que WhatsApp te diga, usted este mensaje es sospechoso de tal, usted quiere denunciarlo, y que te salga sobre la marcha, yo creo que va a ayudar a lo que es la denuncia y, por supuesto, el acoso a estas personas que están abusando de este tipo de mensajes, ¿no?
Claro, aquí siempre está el dilema, Josué, o intentar equilibrarnos entre privacidad, pero también seguridad, porque es evidentemente que si una persona se siente acosada, pues lógicamente tendrá que actuar. Pero claro, luego te preguntas, hombre, WhatsApp te lee los mensajes, ¿o lo vas a leer ahora si das tu consentimiento? Mucha gente piensa que ya lo hace, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
Sí, pero yo particularmente hay que entender que WhatsApp lo que va a hacer es una especie de buscador por palabras claves, ¿no? Hay unas palabras que este tipo de mensajes comparten, ¿no? Entra en la cuenta, facilítanos tus claves, por favor. Eso, yo creo que eso con un mínimo programa de búsqueda lo consigue. Entonces, que sobre la marcha muchas veces lo que hacemos nosotros es borrar este tipo de mensajes, ¿no? Y se queda ahí, no queda la denuncia establecida, ¿no? El hecho de que WhatsApp sobre la marcha te diga, el mensaje sospechoso de spam, eso lo hace un robot, eso no lo hace nadie. Yo creo que para mí, yo aceptaría esa revisión por parte de WhatsApp, ¿eh? No sé qué piensan ustedes, pero yo sí lo aceptaría. Y sobre todo, imagínate ya con nuestros WhatsApp de nuestros hijos, ¿no? Que los niños de sobre la marcha reciban un mensaje de estos así, oye, mira, lo denuncio, y que el niño apriete a denunciar sobre la marcha, ¿no? A mí me parece interesante.
Bueno, también es verdad que se empieza por ahí y termina con un ministerio de la verdad. O sea que cuidado con esas cosas, ¿eh? Oye, bueno. ¿Podemos quedarnos sordos si usamos demasiado los auriculares? Hay pues gente que va con los auriculares para todos lados, ¿eh?
No, el otro día incluso me lo estaba recriminando mi hermano, ¿no? Porque, vamos a ver, los auriculares esta vez está claro que ya son de uso masivo por parte de todo el mundo, ¿no? Pero no sé si tú te has dado cuenta que cada vez más, pues tienes que ponerlo más alto para oír, ¿no? Porque ya como que no oyes bien las cosas, ¿no? Y entonces llega un momento, que yo me acuerdo que lo que lo estaba oyendo, y dice mi hermano, tú lo tienes así a esa altura, a ese sonido, y yo, te vas a quedar sordo. Pero claro, después me preocupé un poquito y, claro, viendo un poquito este tipo de noticias, parece ser que la generación de jóvenes actuales están con un incremento en el tema del sonido mucho mayor que en la época de los 80 o 90, ¿no? La pérdida de audición se estaba estimando aproximadamente un 30% más alta, el sonido con el que están oyendo los chicos de ahora, el sonido de la música, ¿verdad?, con respecto a las décadas esas que comenté anteriormente, ¿no? Lo cual, pues mira, me parece un dato preocupante, o sea, vamos a llegar dentro de unos años a estar sordos perdidos, ¿no? Y claro, antes oíamos más la música en un cassette, ¿verdad?, en un equipo de música, y ahora todo es auriculares.
Auriculares para todos lados, en la guagua, en todos lados, en los aviones.
Y que, por cierto, lo agradezco, prefiero un auricular, sí, hombre, que uno claro, en la playa con un regatón.
Totalmente de acuerdo. Josué, vamos a terminar con esta noticia bastante importante también de la iniciativa del gobierno de Canarias para buscar gente que quiera venir a las islas a teletrabajar, ¿no? Casi que en esa búsqueda de diversificar nuestra economía, no poner todos los huevos en el turismo, buscar también nuevos modelos de generar economía en Canarias.
A mí me parece una noticia muy importante, fíjense si es importante que está en la primera página del periódico El País, o sea, que no estamos hablando de cualquier medio, y parece ser que, bueno, el gobierno de Canarias está haciendo una apuesta importante por captar trabajadores tecnológicos con gran capacidad tecnológica que pueden de alguna forma desempeñar su labor desde cualquier lugar del mundo. Canarias les ofrece esa posibilidad, o sea, nuestras islas están muy bien conectadas, y claro, son trabajadores con un alto nivel adquisitivo, lo cual sería mucho más interesante que el turista que suele venir para acá. Claro, se le ofrece contraprestación, pues mira, un lugar con bajas tasas de COVID y también un lugar donde hay una alta calidad de vida debido a nuestro clima, ¿no? Entonces me parece interesantísimo este tema porque, oye, puede cambiar un poquito nuestro modelo de negocio, no solo para el turismo, sino para otras cosas.
Que hace falta, además.
Sí.
Bueno, Josué, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, saludos.
Nos vemos.
Vete ahorrando para el Black Friday. Adiós. 10 de la mañana.